Primero hemos dado,
ayer,
una palabra acerca de un asunto sumamente importante, porque en cuanto al propósito eterno de Dios, nos dimos cuenta, creo, que es uno de los asuntos, uno de los puntos en que la Iglesia tiene una falla fundamental. Muchísimos de los enseñadores de la palabra están confundidos, así como yo también lo estaba, en cuanto al propósito eterno de Dios. Creo que hemos captado ayer la importancia tremenda que esto tiene. Algunos hermanos conversaron conmigo y estaban así como en dudas si es que tenía tanto valor lo que se decía o no. Pero cuando nos enfrentamos con una situación donde hemos predicado la redención sin indicar el plan, el propósito eterno de Dios, es evidente que hemos lanzado a los creyentes, a los discípulos, a una situación completamente problemática, donde va a ser muy difícil que nosotros podamos enseñarles la verdad al Señor. Como vimos ayer, una de las cosas más importantes es que nosotros, procediendo desde una totalidad o de un concepto total de la vida en Cristo Jesús, vayamos a las partes y no lo hagamos al revés. Es decir, que con una orientación básica, fundamental en cuanto al propósito eterno de Dios, entonces recién estamos en condiciones de poder afirmar todas las demás cosas. Porque vemos que esta orientación general, esta línea, esta directriz que debe atravesar todos los actos y toda la doctrina, toda la enseñanza, todo el programa de Dios para las vidas, esta columna vertebral es la que modifica sustancialmente, la que ubica, la que da el verdadero valor a cada una de las partes de la enseñanza que tenemos que dar a los discípulos y, por ende, la vida misma que ellos tienen que vivir. Decíamos ayer que no vamos a hacer el propósito eterno de Dios como que Él es el Creador, pero que tampoco lo vamos a hacer en el sentido de que Él es el Redentor. Y vamos a ubicar la redención no como un fin, sino como un medio. Y esto es realmente dramático, es un cambio dramático. Para muchos es un shock enfrentarse con esta situación. Pero nos damos cuenta que es cierto, es el medio por el cual Dios corrigió un accidente que había desviado a la criatura que Él creó a su imagen en el principio del camino que el Señor había trazado. Y entonces, por medio de la gracia infinita de la redención, Dios pudo reorientar todas las cosas. ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Quién puede con Él? Pero que el propósito de Dios, el propósito eterno, invariable de Él, que Él se propuso desde antes de la creación del mundo, antes que el mundo fuese hecho, antes que hubiese hombre, o aún hubiese pecado, Dios había propuesto tener familia y ser padre. Así que hemos concentrado nuestra atención sobre el hecho supremo de que Dios quiere tener familia y que Dios ha movido cielos y tierra, ha vaciado su propio corazón, ha descargado todo lo que Él tiene con el fin de llevar a cabo su propósito. Y al entender el centro mismo del propósito de Dios de esta manera, como está descrito por Pablo, hemos visto en Efesios capítulo 1, que Dios se propuso predestinarnos para que fuésemos adoptados hijos por medio de Jesucristo. Hemos visto Romanos capítulo 8, versículo 29, un pasaje clave: a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen conformados o hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Luego hemos visto que el mismo ministerio dado a la Iglesia, capítulo 4 de Efesios, ha sido dado con el específico fin de criarnos, de formarnos a la imagen de Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la altura de la plenitud de un hombre en Cristo Jesús. De modo que Él es literalmente, esencialmente, el todo y en todos. Y no es difícil entender esto, por cuanto Él es el que llena a todo en todos, y Él y nosotros somos su cuerpo, de modo que Cristo y nosotros, Cristo y la iglesia y Cristo, es una unidad que es inseparable. ¿Cómo pudimos nosotros entender que la redención era el ulterior propósito de Dios? No lo sé. Solamente pienso que hemos estado tan mal por causa de nuestro sectarismo y apartamiento de los caminos del Señor que el Espíritu Santo no ha podido operar en nosotros una clarificación. Pero que estos días, gracias al Señor, Dios está clarificando esto. Un testimonio que puedo dar es que hay un cambio fundamental en mi ministerio y en el resultado del ministerio en la vida de muchos discípulos. Cuando uno antes predicaba que había que ser salvo, uno después tenía grandes dificultades para que el discípulo entendiese lo que era caminar con Dios. La idea era entonces conservar su salvación para poder llegar al reino de los cielos. Y ser santo, ¿qué era ser santo? Era difícil explicar. Y hay que servir al Señor. Y estábamos todos en ese activismo, en esa que hay que servir al Señor. Era todo difícil. Pero entendiendo que todo está concentrado en el hecho de que Dios quiere formar en nosotros la misma persona de Cristo Jesús y que ese es el ulterior propósito de Dios, que se manifiesta en el momento mismo cuando alguien se convierte, ya comienza la edificación a la imagen de Jesucristo, es tan fácil hablar de crecer, de explicar lo que es la santidad. La santidad no es dejar, no ir al cine, no pecar, no hacer, no fumar, no hacer esto, no hacer el otro, sino que es mucho más que todo eso. Es ser formados a la imagen de Cristo. Es tener la mente de Cristo. Y es obrar y andar como anduvo Él. Entonces entendemos la santidad sin ningún problema. Y en cuanto a obrar para el Señor, no hay necesidad de incentivar, porque adentro hay ya un sentir de que a través de la misma operación del Espíritu de Dios, que ahora, estando bien ubicado el discípulo, el Espíritu puede obrar, ahora entonces las entrañas de Cristo producen algo maravilloso, que es un amor por los otros que les rodean y una necesidad de llegar a ellos con todas las ayudas y los recursos que puedan para bendecirles y sobre todas las cosas predicarles la palabra del Señor. De modo que hemos visto cómo la iglesia necesita poner en orden la perspectiva, el trazado de Dios mismo sobre todo el programa que nosotros tenemos que desarrollar, porque si no, nunca vamos a llegar a hacer algo conforme a la voluntad del Señor. Pero gracias al Señor que ya estamos claros sobre el punto este. Espero que nadie tenga que esté claro, que se haya entendido. Ahora las consecuencias. Vimos que nace en este ministerio de la orientación, de la meta. Surgen todas las virtudes básicas de una vida en Cristo normal. Una de ellas es que está implícito en este ministerio el Señorío de Cristo. ¿Qué puede haber más grande que determine el Señorío de Cristo que declarar que hemos sido salvados para ser conformados a su imagen? Está. Todo en la vida entera está sumergida en un solo propósito, en asemejarnos a Él y en hacer todo como le agrada al Señor. Luego, el ministerio, nuestro ministerio, nuestra operación como siervos del Señor, se descubre inmediatamente cuando entendemos esto, porque recién Juan capítulo 2, versículo 6, cobra una gravitación fundamental. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Así que, otra vez más, los creyentes comienzan a moverse en una dimensión de servicio al Señor, cargado de aquella bendición que significa ser siervos de Cristo y empezar a operar en el Espíritu conforme a su voluntad, sin necesidad de entrar en ninguna clase de escuela bíblica ni preparar ninguna clase de organización. Los discípulos van criándose por la misma operación del Espíritu, van criándose en esta maravillosa dimensión de unión con Cristo. Estamos abriendo, al ministrar de esta manera, estamos abriendo el corazón del creyente para ver cómo se une aquella vid verdadera con aquel sarmiento, y de ahí nace verdaderamente el ministerio, el ministro. Una cosa que quisiera agregar es el hecho que cuando los discípulos comienzan a operar sirviendo al Señor, permitiendo que el fluir del Espíritu de Dios en ellos vaya manifestándose en la predicación de la palabra y en el cuidado de otros en sus vidas espirituales, esta acción es uno de los instrumentos más poderosos para formar al discípulo. ¿Me entendieron bien? Yo estoy convencido de esto. Uno de los instrumentos más poderosos para formar el carácter de Cristo en el discípulo es su esfuerzo sincero, leal, en oración, en clamor a Dios, en sentir su responsabilidad. Muchas veces en estar frustrado porque no logra lo que está queriendo lograr. Muchas veces frustrado porque parece que la palabra no entrara, parece que hoy y mañana trabajando no tiene fruto. Aún esa frustración es una cosa buena, es algo que le hace bien. Y luego cuando empieza a venir el fruto, toda la frustración de tener que llevar las cargas de otros y algunos que se desalientan y que hay que estar con paciencia adoctrinando y siguiendo el adoctrinamiento, y parece que no entra la palabra y hay que orar a Dios, y va creándose en el discípulo un sentir de que es una operación grande y poderosa, muy difícil, donde hace falta mucha paciencia y mucho amor y mucho conocimiento de la voluntad del Señor, la palabra también, la oración, la intercesión, en fin, empieza a suceder en el creyente una serie de transformaciones por causa de aquella labor que Dios le impuso que hiciese. Yo quiero señalar esto muy cuidadosamente. Es como dijo Benson hoy. Vos dijiste una frase, no sé si la voy a poder repetir bien. Dijiste que la comunidad o el cristiano significa estar ubicado como siervo del Señor, estar bajo responsabilidad y tener responsabilidad. ¿Verdad que fue así? ¿Cómo fue lo que vos explicaste hoy? Más o menos así. Así que la base es que estemos bajo responsabilidad, pero que tengamos responsabilidad. Que tenga alguien a mi cuidado. Muy importante ese punto. Y esto precisamente es esencial cuando nosotros vamos a ser creados a la imagen de Cristo. Porque lo primero que aparece cuando somos redimidos es siervos de Cristo. Y lo segundo, empezamos a cuidar a otros. Y yo he visto este milagro en los discípulos. Y estoy señalando en este momento de que uno de los instrumentos más poderosos en la mano del Espíritu Santo para formar al discípulo a la imagen de Cristo es que él procure formar a otros. Ahora miren, yo admito que esto es un poco tonto, porque algunas veces ellos tienen que ir a hacer la obra de Dios y sus canastas están vacías. Y recién se han convertido. Yo digo, bueno, pero querido, tenés que dar lo que tenés. Pero yo recién me he convertido. Pero si te has convertido, tienes 1,000,000 de veces más que aquel que está sin Cristo. Sí. Ahora anda orando. Y busca la presencia del Señor. Cristo está adentro. ¿Cómo te sentías el otro día cuando fuiste al café? Fuiste al café a estar con los muchachos. ¿Y cómo te sentías? ¿Y cómo me sentía? ¿En qué sentido? Y bueno, ¿cómo los veías a los muchachos del café? Y los veía. Los veía buenos, los veía como antes. ¿Qué diferencia? Entonces yo empiezo a decirles 4 o 5 palabras y ellos se orientan. Y dicen exactamente, dice, los veía completamente diferente a lo que los veía antes. ¿Cómo veías a ese muchacho lenguaraz que siempre tenía chistes y que era el mejor del grupo y el principal, el animador del grupo? Hoy lo veía tan pobre, tan vacío, tan lejos de Dios, tan necesitado. Digo, ¿y quién es el que te dio a ti ese sentir? ¿Quién te enseñó eso? ¿Con qué ojos estás mirando? Y se da cuenta que ya está operando Cristo en él. Ya está viendo a los demás con los ojos de Cristo. Está mirándolos en relación a la eternidad. Es decir, que este discípulo nuevo, que no tiene ningún conocimiento, ninguna experiencia, tiene la más grande de las experiencias. Porque ya está comenzando a operar en él el carácter, la mente, los ojos de Cristo. Y dice, es cierto que yo la semana pasada estaba tan alegre con todos y los veía tan importantes y ahora los veo como un montón de pobres desvalidos, desorientados, que no tienen nada que decir, vacíos, huecos, yendo a la perdición. Y bueno, anda con tu conocimiento y hablarles. Y ahí se va a hablar. Están las canastas vacías, pero va con fe. Y cuando llega, saben ustedes lo que pasa. Empieza a suceder que Cristo opera ahí. Y este dice palabras que él no tenía y empieza a darle lo que él no tenía. Y se le llenan las canastas, como el pancito ese y los pececillos. No hay nada ahí. Pero qué maravilloso. Este empieza a repartir lo poco que tiene y se multiplica. Y viene de vuelta contento. Estoy diciendo que el mismo esfuerzo de llevar la palabra del Señor, aunque aparentemente no haya mucho, al llevarla, al querer formar vidas, al querer operar para tomar cargo sobre vidas y todas las situaciones que se crean, va formando en el discípulo la paciencia, la fe, el amor, el conocimiento de la palabra de Dios, la oración, la dependencia de Dios y conocer el milagro que significa la presencia de Cristo con él. Bien, hemos dicho entonces que lo primero que tenemos que tener es una clara orientación, o sea, conocer profundamente, claramente, el propósito eterno de nuestro Dios. ¡Qué grande es este propósito y qué glorioso! Me alegro saber que aun cuando el diablo quiso desviar al hombre de este propósito, no pudo hacerlo. El diablo ha amontonado a través de los siglos todos sus recursos para desviar a Dios de este propósito de él. En Edén, a través de toda la historia bíblica de los primeros santos, el pueblo de Israel, cuando Cristo nace en Herodes, el diablo se manifiesta haciendo matar a todos los niños. Más allá lo tenemos en la vida del Señor, uno de los discípulos era poseído por Satanás después. Lo tenemos en la tentación de Cristo, voy para atrás un poquito, para adelante en la iglesia, en todo el curso de la iglesia Satanás ha sido un instrumento pernicioso, perturbador, continuamente queriendo engañar a la iglesia, desviarla del camino, y Dios ha permitido que Satanás haga esa obra. Y les conté la historia del puritano en la herrería de un artífice. Estaba el puritano teniendo que esperar para hablar con el herrero, y el herrero estaba muy ocupado con un trabajo porque tenía un fierro, una fragua, y entonces se veía como este herrero sacaba el fierro de la fragua y lo ponía sobre una bigornia, y con una pinza él sostenía este fierro y lo iba inclinando, haciéndolo girar de acuerdo a su voluntad, y en la mano derecha tenía un puntero de acero. Entonces su colaborador, un hombre fornido, grandote, que estaba desnudo hasta la cintura, tenía un gran martillo en la mano. Entonces el trabajo del acicalador experto era con las pinzas ir girando el hierro sobre la morsa. Y con la mano derecha iba apuntando a distintas partes del hierro. Mientras tanto, este otro hacía bajar el martillo sobre el punto que estaba indicando el acicalador. Y el puritano veía todo este proceso y cómo se iba formando el fierro. Entonces el puritano, que estaba muy agobiado por los estigmas de Satanás, dice, ahora entiendo, dice, este acicalador es Dios, este fierro soy yo, y este debe ser Satanás. Y dice aquel puritano, dice un verso sobre esto, y la frase me quedó siempre: Dios está usando el sudor de Satanás para bendecir a sus santos. Y es verdad. Todo lo que el diablo hirió contra la iglesia está siendo volcada en favor de ella. Y aún en los discípulos, todo el sudor y lágrimas para formar a esas vidas que muchas veces se frustran y tienen dificultades, aún eso Dios lo usa para formar sus vidas y hacerlos poderosos y fuertes en Dios. Todo lo que Dios va a usar va a ser probado. Y las pruebas son difíciles, pero estas pruebas son posibles porque Cristo está en nosotros, Cristo está siendo formado en nosotros. Gloria a su bendito nombre. Ahora, lo que nos interesa es contestar la segunda pregunta. La primera pregunta que nos hicimos ayer para llegar, o las dos preguntas que nos hicimos para llegar a entrar en la base misma de la orientación de la vida espiritual era, ¿cuál es la meta? Y segundo, la segunda pregunta era, ¿cómo llegar a la meta? Creo que podré, en pocas palabras, darles a ustedes una idea de esto sin pensar que esto que voy a decir está muy bien compaginado, pero les voy a dar una idea de lo que, al menos hasta aquí, me parece ser la base para indicar los medios que nos van a ayudar para llegar a la meta. Digo que va a ser muy poco lo que voy a decir porque mucho ya ha sido dicho por Jorge, ya que el ministerio de la puerta es uno de los puntos esenciales que componen los recursos o el recurso para llevarnos hacia la meta. Es decir, que una entrada correcta por la puerta es la sustancia que hace que sea posible luego entrar en el camino de Dios. Prácticamente ya ha sido dicho por Jorge. Pero vamos a repasar un poco. El medio fundamental para que nosotros podamos llegar a cumplir este propósito de Dios es la redención. Y fundamentalmente la redención es la liberación de la rebelión. No del pecado en un sentido genérico, sin una explicación correcta, sino con las explicaciones que hemos estado recibiendo aquí de parte de Jorge. Es decir, que la esencia del pecado podemos señalarla en la rebelión. Es el pecado esencialmente. Si vamos a capítulo 15 de 1 Samuel, ahí se nos describe en la palabra del Señor algunos ingredientes del pecado. Y uno de los más fundamentales está señalado ahí como la rebelión. La desobediencia es un acto, pero la rebelión es una actitud. Y tenemos que ir hacia la actitud antes que hacia el acto en sí. Ya hemos visto esta tarde cómo es posible que alguien entretenga pensamientos muy fuera de la realidad cuando hablamos de arrepentirnos, sino que es necesario entender que debe tratarse sobre todas las cosas la actitud antes que una mera acción, un acto X. Es la actitud que hay en nosotros lo que debe tratarse. Debemos tratar el asunto troncal y no tratar las ramas solamente. Lo que Dios cambia en la redención. Es decir, que en la redención, por medio del arrepentimiento, el hombre viene a poseer o viene a relacionarse con lo que Dios llama su nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Quitaré el corazón de piedra y daré un corazón de carne. En el capítulo 11 de San Mateo tenemos un pasaje clave para mí. Dice allí: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el anuncio, la promesa del Señor de hacernos descansar. Pero el versículo siguiente contiene las condiciones del descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es notable que el Señor dice, vayan, hagan discípulos, y después dice, enséñenles. Hay un orden allí. Uno dice, bueno, pero si son discípulos, ya están enseñados. Sin embargo, el discípulo, antes de comenzar a ser enseñado, tiene en sí depositado algo muy precioso, que es un nuevo corazón. Muy importante esto. No vamos a enseñar a alguien que no tiene esta preparación. Es decir, que la redención produce esencialmente ese nuevo pacto que podemos llamar el pacto nuevo que viene como consecuencia de la redención, es esencialmente un nuevo corazón. Dios quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne para entenderle a Él, para conocerle a Él. Y en ese corazón de carne el Señor vuelca su Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar en sus caminos y conocer todas las cosas del Señor. Dios no nos ha dado el Espíritu del mundo, sino nos ha dado el Espíritu que es de Dios para conocer las cosas que son de Dios. Esto ocurre antes aún de haber dado una palabra de enseñanza al discípulo. Aquí el Señor lo describe diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. Ahí está la subordinación a la voluntad del Señor, o sea, el arrepentimiento. Y aprended de mí, viene ahora. ¿Qué hay que aprender del Señor? Miren, es notable la palabra que está escrita aquí. Que soy manso y humilde. Es decir, que hay allí dentro del corazón del discípulo recién nacido un cordero cuando antes había una cabra. No traten de enseñarle a una cabra muchas cosas. Un cordero se lo puede guiar con más facilidad. Es decir, que este es esencial para que el propósito de Dios se cumpla en la vida del discípulo, el hecho de que tenga un nuevo corazón dado por Dios, donde podemos comenzar a escribir las leyes del Señor. Muchas veces hemos pensado que Dios escribe sin ningún otro medio que la intervención de su Espíritu, pero nos damos cuenta que el medio que Dios emplea son los santos que enseñan. No es un proceso automático entre el cielo y el pecador recién convertido, sino que es a través de los siervos que han sido enviados para enseñar. No hagamos tan poca cosa del vaso de barro que somos nosotros y del ministerio que Dios nos ha dado y los dones del Espíritu, porque estas son las herramientas y el obrero para poder hacer la obra que Dios nos encomendó para hacer. Y fundamentalmente la obra es escribir la palabra de Dios en el corazón nuevo de aquellos que, como nosotros, han venido a participar del nuevo pacto, un nuevo corazón capaz de oír a Dios y recibir sus leyes y ordenanzas. Gloria al Señor. Así que primero la redención como cosa fundamental. Segundo, la autoridad de Cristo. En Efesios 1 nos habla a nosotros de la autoridad de Cristo. Él es cabeza de la iglesia sobre todas las cosas. Filipenses 2 nos habla acerca de su autoridad. Él ha subido sobre toda potestad y señorío. En Efesios las palabras son tremendas y categóricas. El Señor está ubicado sobre todo principado y potestad y nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. En Filipenses capítulo 2 dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo se va a sentar en el trono. ¿Es así? ¿Es correcto? Jesucristo va a ocupar un día el trono de gloria. ¿Es verdad eso? ¿Está bien expresado? Ya lo ocupó. Ya lo ocupó. ¿Qué lugar ocupa Jesucristo? Ocupa el lugar de autoridad máxima sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío. Ya está el Señor sentado en su trono en los cielos. Creemos esto. Entonces la estatua de Daniel, cuando termina con los pies de barro y aquella piedra cortada no con mano de hombre, que es arrojada contra la estatua y caen los reinos, ya ha sido arrancada esta piedra cortada y ya ha sido arrojada contra los reinos. ¿Es verdad o no es verdad? Miren,
Ya el otro día lo dijo Jorge y yo me quedé estupefacto. Dije, aquí se me fundió la última parte de Schofield. Digo, pero ¿cómo es posible esto? Pero yo lo meditaba, todavía lo digo con un poco de temor. Pero hermanos, la escritura nos grita que él ya está sentado. ¿Ustedes saben cómo me ayudó a mí eso? Porque yo siempre entretenía la idea de que está bien, está sentado, pero, está sentado, pero, está sentado, pero, y el pero mío era que va a estar sentado de veras un día. Pero no, él ya está sentado. Y estamos sentados con Cristo. Y uno de los puntos esenciales para poder entender esto de llevarnos hacia la meta, de alcanzar la meta que el Señor nos ha dado, es la autoridad de la presencia de Cristo gobernando. Señor, lleno de poder. ¿Qué dijo él en el capítulo último de Mateo? Antes de decirle, vayan a discípulos, dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. La autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo, que ya está triunfante a la diestra de Dios, con su poder, él ha abierto el camino para sus santos. Con su poder les defiende de todo enemigo. Con su poder les ha dado todo recurso. Y él mismo está presente en todo el proceso. Podemos sacar la lengua de Satanás. Como un perrito de esos que ladra mucho. ¿Vieron esos perritos que ladran mucho? Uno va a la puerta y el perro ladra que da miedo. Y si le abren la puerta nos corre. Y si corremos, va adelante, va detrás de nosotros para mordernos. Pero si nos damos vuelta de repente y nos ponemos así, el perro se para. Y si hacemos así, el perro sale corriendo a todo lo que da. Miren, hermanos, Satanás no tiene nada que hacer. Dice la palabra categóricamente, resistid al diablo, firmes en la fe, y huirá de vosotros. No vosotros de él, sino él de vosotros. Él nos puede mentir diciéndonos que tiene autoridad. La verdad es que no tiene ninguna autoridad. Es un león de cartón. Porque el león es Jesús. El león de la tribu de Judá. El diablo, si aparece como un león, puede rugir, pero no tiene dientes. No tiene más dientes. Me acuerdo de un chiste, dice que un explorador había hecho todo, había gastado los cartuchos y había roto su Winchester sobre otra fiera para salvarse la vida, y al final lo corrió un león, así que subió arriba una palmera. Entonces, dice que el león abajo estaba esperándolo. Entonces era una cosa larga, el otro quería bajar y el león lo esperaba. Entonces él empezó a ver que había muchos cocos ahí, así que veía que el león estaba cansado y era muy buen tirador de cocos. Entonces cada vez que el león bostezaba porque estaba cansado, él le largaba un coco. Sacaba uno, dos o tres dientes, y cuando vio, y el león rugía y salía y volvía. Cuando vio que le había sacado todos los dientes, se bajó del árbol y le puso una piolita y se lo llevó. No, yo cuento esto porque le dije a Jorge la vez pasada, mirá querido, tenemos que tener mucho respeto de Satanás, tenemos que hablar con mucho cuidado. Va, dice Jorge, yo, dice, ese inmundo, dice, lo saco con oración y lo echo de todas partes. Yo digo, pero qué forma irreverente. Pero tiene razón, es el inmundo, el mentiroso. Dios nos ha dicho que le resistamos. Es el inmundo mentiroso.
Bueno.
Sí,
es mentiroso y falso.
Falso y... Sí.
Todo lo que
le digas
está bien dicho,
dale. Muy bien. Ahora la pregunta es la siguiente. Si el Señor ha hecho su plan maravilloso, ha formado todo, es decir, todo está hecho, todo está hecho. Dios quiere formar familia, hombres y mujeres semejantes a Jesucristo. Y para que eso se realice, lo que fue hecho en la cruz y en la redención, lo que ya fue hecho en la glorificación de Cristo y su exaltación sobre toda autoridad, tiene que... Vamos a captar bien el punto. Lo que ya está hecho desde antes de la fundación del mundo nos eligió. Ya estamos sentados con Cristo Jesús. Ya está el Señor sentado en su trono. Ya está su autoridad, su redención, su poder, su presencia, su espíritu, su plan, su redención. Todo está hecho. Es como la gran cena. Venid, ya está todo aparejado. ¿Qué falta entonces ahora? Falta algo muy importante, que sin esto no va a ocurrir nada. ¿Qué falta, hermanos? Falta la comunicación de este propósito de Dios, lo que hemos estado viendo acá. Así que toda esa parte ustedes tienen que entenderla sobre la base de lo que estamos recibiendo de Jorge, es decir, que Dios nos ha dado la redención como su gran medio. Su soberanía es lo que controla todo lo exterior a nosotros para que nosotros podamos estar defendidos por el Señor. ¿Pensaron eso alguna vez? Si no fuera por la defensa del Señor, nosotros no podíamos existir ni un segundo en la tierra. Es la defensa del Señor que ha abierto el camino de sus santos, que nos da todas las oportunidades para servirle a Él. Y en cuarto lugar, la comunicación es la parte que nos toca ahora. Es lo decisivo. ¿Ustedes creen eso, hermano? La comunicación es lo decisivo. Las dos partes primeras ya fueron hechas, es decir, la redención y la soberanía. Ya está todo arreglado. Pero la tercera parte es la que falta hacer, es la comunicación. En la comunicación, ¿cuál es el elemento que va a llevar a cabo el propósito de Dios? El elemento que va a llevar a cabo el propósito de Dios en la comunicación, podemos decirlo simplemente con pocas palabras, es la palabra de Dios. Cristo, el Espíritu Santo, da a los apóstoles la palabra de Dios. Esta palabra la encontramos desdoblada en dos elementos fundamentales que ustedes ya conocen, que es el querigma y la didaqué. Es decir, la proclama apostólica y la doctrina de los apóstoles. Ahora, yo no voy a decir nada en cuanto a esto, más que repasar que el querigma, su contenido es la verdad, y la didaqué, en cambio, son los mandamientos claros. El querigma es la proclama del gran hecho de Cristo, su encarnación, su muerte, su resurrección, su exaltación y el derramamiento de su Santo Espíritu. Y la doctrina es la voluntad de Cristo y sus mandamientos expresados. El querigma apela a la fe, y la doctrina apela a la voluntad para que obedezcamos a Dios. Por la fe, esa verdad que es Cristo se nos mete adentro y comienza a modificar y transformar todo el ser. El mandamiento siempre brota de la verdad. Cristo es el Señor, por lo tanto, arrepentíos y bautícense. Siempre el mandamiento brota de la verdad. Querer nosotros dar verdad sin mandamientos, es como tener agujas sin hilo, ¿verdad? Es una buena ilustración que nos dio Jorge. Por otro lado, si damos puros mandamientos, estamos queriendo meter hilo en agujeros que no existen. De modo que nos damos cuenta que estas dos cosas van juntas. Me resulta muy interesante, hermanos amados, buscar la correspondiente verdad, la declaración de fe para cada uno de los mandamientos del Señor. Es maravilloso. Cuando declaramos el querigma de Dios, enseguida se abre el corazón, sucede la fe, y entonces uno dice lo que tiene que decir en cuanto a la obediencia, y sucede automáticamente. Nadie cuestiona de que tal cosa puede ser hecha. Si decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decimos, bueno, ahora anda a ser discípulos. Es mucho mejor que decir, vos tenés que hacer discípulos. Nadie puede entender eso. Pero Dios está en nosotros. Y no puedo, no puedes decir eso, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Crees eso? Y lo creo, tiene dudas. Entonces tenemos que operar allí en oración hasta que Él cree esa verdad grande y en la fe se incendia el corazón. Dos cosas tenemos que tratar nosotros con respecto a esto, que son los grandes enemigos de la duda. Y una de ellas es los sentimientos nuestros. Ya hemos visto acerca de los sentimientos. Es decir, que yo siento o no siento, me importa nada. ¿Qué dice Dios? Cuando comenzamos a creer todo lo que Dios dice y a no creer nada de lo que los hombres nos dicen, comenzamos a tomar autoridad sobre la base de la palabra de Dios y no de una mera fe, de una mera credulidad. Y comienzan a suceder las cosas, porque la fe, como hemos visto hoy, se manifiesta cuando creemos a Dios. Aprendimos esa palabra. ¿Qué es fe? Creerle a Dios. Amén.
Amén.
Muy bien. Entonces llegamos a una simple conclusión de lo que podíamos determinar como discípulo del Señor. Es uno que cree todo lo que Cristo dice y es uno que hace todo lo que Cristo manda. Es decir, que es alguien que ha entrado por la puerta. Es alguien que ha entendido bien el querigma. La palabra de Dios ha sido proclamada. Contiene la proclama del Señor para que, primeramente, se arrepienta y el arrepentimiento sea verdadero. Es decir, que no sea un golpear contra ramas de un árbol, sino que sea un ministerio que pegue a la raíz. Y como hemos visto descrito esta tarde, tengamos una clara visión de lo que significa el arrepentimiento. El otro día estaba con un hermano que es un sobrevedor de una congregación en Buenos Aires y que también está en este movimiento carismático. Aunque me gustaría mucho más decir que hay un movimiento para la edificación de la Iglesia de Jesucristo. Resulta que vino a verme y me dice, ¿sabes que tengo una oportunidad de proponer temas para el próximo Congreso Juvenil Nacional? ¿Qué tema me darías vos? Entonces yo me puse a pensar, me senté en la máquina de escribir y le hice un papel. Y el papel decía así. Primero, punto A, sería un mensaje diario dando una presentación panorámica de la situación de la Iglesia, en este sentido, mostrando la magnitud de la separación de la Iglesia del camino del Señor, de la palabra de Dios. Y segundo, un mensaje todos los días para mostrar los primeros pasitos de restauración que se pueden proponer. Entonces yo puse como paréntesis del primer punto, puse así, es un error pensar que la Iglesia solamente ha tenido su pecado en no obedecer lo que se le enseñó, sino que cuando vamos más a fondo en el asunto descubrimos que ni aún lo que se le enseñó era la palabra de Dios en muchos aspectos fundamentales. Entonces mi hermano me miraba así y dice, ¡uy, se te fue la mano! Me dice. Bueno, digo, no, no se me fue nada la mano. Le digo, yo te voy a probar a vos en dos minutos con el reloj, que tengo razón. Todo él estaba muy interesado, porque lo que yo decía era tan exagerado. Digo, mira, no te voy a hablar a vos de revoques en el edificio de Dios, ni lustre de piso, ni muebles, te voy a hablar de cosas fundamentales, porque si te hablo de una magna separación, de la magnitud de su separación del camino del Señor, tiene que ser algo muy fundamental. ¿Está bien? Estaba de acuerdo. Y bueno, vamos a ver una cosa. Vamos a tratar un punto básico, el pecado. ¿Sabéis vos lo que es el pecado? ¿Cómo no voy a saber lo que es el pecado? Me dice. Bueno, digo, acá tenés una hoja de papel, ¿por qué no me decís lo que es el pecado? No me digas que desobediencia, dame algo sustancial, esencialmente, ¿qué es el pecado? Bueno, él es un muchacho que nació en hogar cristiano, tiene más o menos 35 años, es uno de los principales ancianos de la Iglesia, una iglesia grande de Buenos Aires. Entonces él empezó a poner mentira, fornicación, malas palabras, malos hábitos, toda la lista de Gálatas, truhanerías, contienda, ira, enojo, qué sé yo, agregó más cosas también. Yo dije, y cosas semejantes a esta, ¿verdad? Sí, y cosas semejantes a esta. Muy bien. Entonces yo puse la raya, igual a pecado. Entonces yo le mostré la lista para que no hubiera ningún problema. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Porque con la palabra, y cosas semejantes a esta, estaba todo solucionado. Entonces yo hice una raya, hice un arbolito acá, y puse la figura de un hombre acá, ¿no? Uno que está sentado aquí, ¿no? Digo, mira, este es Adán, le digo. Por favor, me tachas todo lo que Adán no hizo de esta lista que has hecho. Entonces se puso medio turbado y empezó a tachar. Y empezó a tachar todo. Y yo le puse una raya así, Y entonces él no estaba tan sorprendido que no me preguntó qué era el pecado. Entonces yo seguí adelante. Entonces yo hice una nota de esta manera. ¿Cómo es así? Punto número uno. Por lo tanto, no sabemos lo que es el pecado. Punto número dos. Si no sabemos lo que es el pecado, ¿sabemos lo que es el arrepentimiento? No, me dice. Si no sabemos lo que es el arrepentimiento, ¿sabemos lo que es el Evangelio, la predicación del Evangelio de Cristo? Le digo, y si no sabemos esto, ¿sabemos? ¿Podemos hablar de discípulos, de creyentes, de santos, de iglesia? Basta, dice. Está bien. Ahora, esto que yo cuento hoy es muy jocoso, es muy dramático, porque estoy hablando de mis hermanos, y estoy no quizás diciendo la situación nuestra aquí, aunque tengo mis dudas, porque más de uno quizás... Ayer yo pensaba cuando hablaba que todos sabían eso que yo estaba contando, pero después me di cuenta que había más de una revolución, y más de uno tenía la teología en contra, ya estaban agarrando la Biblia en contra mío. Pero al menos sabemos que el grueso de la cristiandad tiene que aprender estas cosas. Así que cuando diría yo sintéticamente que la manera en que nosotros vamos a llevarles a este camino maravilloso, glorioso, donde los discípulos son formados a la imagen de Jesucristo, es fundamental, esencialmente necesaria que haya una verdadera conversión, y esto significa un fundamental arrepentimiento. Y luego puede venir el bautismo del Espíritu Santo, y ahí tenemos delante de nosotros un siervo de Dios capaz de ser enseñado. En una palabra, tiene un nuevo corazón. Ha salido la cabra y está el cordero adentro. Ha tomado el yugo de Cristo y ahora está por aprender la mansedumbre y la humildad del Señor. Alguien capaz de ser enseñado. Gloria al Señor. Dijo un hermano hace algunos años, dice, cuando ustedes van a enseñar, estaba enseñando él al grupo de hermanos que estaban recibiendo ministerio para el pastorado, dice, asegúrense que están hablando a una congregación de nacidos de nuevo. Y es verdad. Gloria al Señor. Creo que una vez que hemos entendido perfectamente bien la declaración del Evangelio del Reino, es fundamental que anotemos estos dos elementos. Uno es los mandamientos claros del Señor. Y la segunda parte es el control. Las personas no hacen lo que nosotros pensamos, sino lo que nosotros inspeccionamos. Si nosotros no controlamos y damos solamente mandamientos y querigma y didaqué sin control, vamos a encontrar que los discípulos no van a crecer. Entonces, yo no puedo entrar mucho en este tema, pero es un tema muy fundamental. ¿Cómo nos movemos? ¿Qué estructura tienen las células? ¿Qué hacemos nosotros en los hogares? ¿Qué clase de concepto tenemos de lo que es ministrar, lo que es comunicar? ¿Estamos simplemente buscando gracia para dar una buena palabra, o estamos viendo el resultado de la palabra en la vida de los creyentes? Es sumamente importante que sepamos a dónde va la palabra, a quién llega, cómo llega, para que sepamos ayudar a nuestros hermanos para que realmente sean formados a la imagen de Jesús.